Y cuando llegó la cuatricentésima vigésima segunda noche, ella dijo, y se decían unos a otros, «Por Alá, he aquí el caballo de que hablaba ese jovenzuelo al que no debemos mirar en adelante más que como a un loco. Sin embargo, veamos lo que puede haber de verdad en todo eso, porque, después de todo, podría suceder que se tratase de un asunto más importante de lo que parece, y que ese joven procediese realmente de alta estirpe y gozara de excelentes méritos». Así diciendo, cargaron entre todos con el caballo de madera y transportándolo a cuestas lo pusieron delante del rey, mientras toda la gente se agrupaba a su alrededor para mirarlo, maravillándose de su hermosura, de sus proporciones, de la riqueza de su silla y de sus arneses. Y también el rey se admiró mucho y se maravilló hasta el límite de la maravilla. Luego preguntó a Kamar al-Kamar, «Oh, joven, ¿es ese tu caballo?» El príncipe contestó, «Sí, oh rey, es mi caballo, y no tardarás en ver las cosas maravillosas que va a mostrarte». Y le dijo el rey, «Tómale y móntate en él entonces». El príncipe contestó, «No lo enseñaré mientras no se alejen toda esa gente y esas tropas que se agrupan a su alrededor». Entonces el rey dio a todo el mundo orden de que se distanciaran de allí a un tiro de flecha, y le dijo el joven príncipe, «Mírame bien, oh rey, voy a subir en mi caballo y a precipitarme a todo galope sobre tus tropas, dispersándolas a derecha y a izquierda, e infundiré el espanto y el pavor en sus corazones». Y contestó el rey, «Haz ahora lo que quieras y no tengas compasión de ellos, porque ellos no la tendrán de ti». Y Kamar al-Kamar apoyó ligeramente su mano en el cuello de su caballo y de un salto se plantó en el lomo del bruto. Por su parte, las tropas ansiosas habíanse alineado más lejos en filas apretadas y tumultuosas. Y decíanse los guerreros unos a otros, «Cuando llegue a nuestras filas ese jovenzuelo, le clavaremos la punta de nuestras picas y le recibiremos con el filo de nuestras cimitarras». Pero decían otros, «Por Alá, hay que ser muy insensato para creer que vamos a vencer fútilmente a ese joven. Cuando se ha metido él en semejante aventura, sin duda es porque tiene la seguridad de salir airoso. Aunque así no fuese, lo que hace nos da ya prueba de su valor y de la intrepidez de su alma y de su corazón». En cuanto a Kamar al-Kamar, una vez que se afirmó bien sobre la silla, hizo jugar la clavija que servía para subir, en tanto que se volvían hacia él todos los ojos para ver qué iba a hacer. Y al punto empezó su caballo a agitarse, a piafar, a balancearse, a inclinarse, a avanzar y a retroceder, para comenzar luego con una elasticidad maravillosa a caracolear y a andar de lado de la manera más elegante que caracolearon nunca los caballos mejor guiados de reyes y sultanes. Y de pronto se estremecieron y se hincharon de viento sus flancos, y más rápido que una flecha disparada al aire emprendió con su jinete el vuelo en línea recta por el cielo. Al ver aquello creyó el rey volverse loco de sorpresa y de furor, y gritó a los oficiales de sus guardias, «¡La desgracia sobre vosotros! ¡Cogedle, cogedle, que se nos escapa!». Pero le contestaron sus visires y lugartenientes, «¡Oh rey! ¿Puede el hombre alcanzar al pájaro que tiene alas? Sin duda no se trata de un hombre como los demás, sino de un poderoso mago o de algún efrit o mared entre los efrits y marets del aire. Y Alá te ha librado de él y a nosotros contigo. Demos pues gracias al Altísimo que ha querido salvarte de entre sus manos y contigo a tu ejército». Emocionado hasta el límite de la perplejidad, el rey regresó entonces a su palacio y entrando en el aposento de su hija la puso al corriente de lo que acababa de ocurrir en el Meidán. Y al saber la noticia de la desaparición del joven príncipe, la joven se quedó afligida y desesperada, y lloró y se lamentó de manera tan dolorosa que cayó gravemente enferma y la acostaron en su lecho, presa del calor de la fiebre y de la negrura de sus ideas. Y al verla en aquel estado empezó su padre a abrazarla, a mecerla, a estrecharla contra su pecho y a besarla entre los ojos repitiéndole lo que había visto en el Meidán y diciéndole, «Hija mía, da más bien gracias a Alá, exaltado sea, y glorifícale por habernos librado de las manos de ese insigne mago, de ese embustero, de ese seductor, de ese ladrón, de ese cerdo». Pero en vano le hablaba y la mimaba para consolarla, porque ella no oía ni escuchaba sino al contrario. cada vez sollozaba más y lloraba y gemía suspirando: «Por Alá, ya no quiero comer ni beber hasta que Alá me reúna con mi enamorado encantador. Y ya no quiero saber nada que no sea verter lágrimas y enterrarme en mi desesperación». Entonces, al ver que no podía sacar a su hija de aquel estado de languidez y de aflicción, quedó el padre muy apenado y se entristeció su corazón, y el mundo se ennegreció ante él. Y esto en cuanto al rey y su hija, la princesa Shamsenahar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.